Son las 8 en punto de la mañana.
Crónica de Euskadi con José Luis Fonseca.
Se registran los primeros casos de pinchazos en fiestas de Navarra. En la comunidad autónoma vasca, la Ertzaintza acusará de un delito de odio a sus autores. Egunon, hasta 8 pinchazos se habrían registrado en las últimas horas en territorio navarro, 3 en las fiestas de Estella, 5 en las de Vera, con varias denuncias interpuestas ante la policía foral, primeros casos de los que se tiene conocimiento. Navarra, en Euskadi, además de las investigaciones en marcha, sabemos que la Ertzaintza imputará un delito de odio a sus autores, una acusación que, por cierto, conlleva de 1 a 4 años de cárcel. Hablaremos de ello en los próximos minutos, también de la sequía que día a día avanza en Euskal Herria obligando a ampliar restricciones. Miraremos a Colombia, donde este domingo, por vez primera en la historia, la izquierda, representada por Gustavo Petro, asume la presidencia del país. Y no nos vamos a olvidar de la escalada violenta desatada por Israel tras atacar Gaza. De momento, 32 palestinos, incluidos niños, han muerto. Hay decenas de heridos. Antes de todo ello, mirada también a la actualidad deportiva, Gorka Saavedra, ¿qué tal, Egunon?
¿Qué tal, Egunon? Y arrancamos con la mirada puesta en el remo. Ayer Urdaibai logró la victoria en categoría masculina en casa del líder, de Hondarribia, que finalizó en segundo lugar y que aventaja en la general a Donostiarra en 4 puntos y en 6 a los de Bermeo. En categoría femenina, nuevo triunfo de Orio, que ya aventaja en 5 puntos a Donostiarra Laguna. Que en fútbol, partes médicos de Yeray y de Raúl García, el central sufre una lesión muscular en la cadera y el atacante navarro en el sóleo derecho, por lo que habrá que ver su evolución y si llegan para ese debut liguero frente al Mallorca en ciclismo. Victoria en la general de la Vuelta a Burgos para Sivakov y en pelota hoy se disputa la segunda semifinal del torneo de la Blanca Ezcurdia-Zabaleta frente al Tuna Rezusta.
Junto al tráfico lo recordamos, que la Diputación está realizando desde ayer obras de reconstrucción del firme en la Nacional 1 a su paso por Tolosa, que se está allí dirigiendo el tráfico por bypass, unas actuaciones previstas complejas y que además se van a prolongar durante 2 semanas, desde ayer, día 6, hasta el 21 de este mes de agosto, tiempo en el que, por ejemplo, los camiones de más de 3,5 toneladas tendrán prohibido circular entre Andoain y Beasain. Vamos también con el pronóstico del tiempo, jornada similar, incluso un poquito más calurosa que la de ayer. Vamos con los detalles, Euskal Mende, Nayara Barre de Gunón.
Egunon, hoy no esperamos grandes variaciones, volverá a ser otra jornada soleada en su mayor parte, aunque nuevamente por la tarde aparecerán algunas nubes más y podrán dejarnos algún chubasco, pero de forma muy puntual en el interior y especialmente en la zona de Pirineos. En cuanto a las temperaturas, hoy subirán un poco más, nos moveremos entre los 25 y los 30 grados en la costa y los 30 y los 35 grados en el interior. Por la tarde soplará el viento del norte, algo más intenso en zonas del interior. Por lo tanto, hoy volveremos a tener otra jornada veraniega y soleada con un ligero ascenso de las temperaturas máximas.
Hasta ahora esas temperaturas marcan 21 grados, en torno a 21 grados en Bayona, 20 grados en Donostia, 17 grados en Bilbao, 18 en Iruña, 14 grados Vitoria-Gasteiz. Como decíamos, hasta 8 pinchazos se habrían registrado en las últimas horas en territorio navarro, 3 en las fiestas de Estella, 5 en las de Vera, con varias denuncias interpuestas ante la policía foral. Suponen los primeros casos de los que se tiene conocimiento en territorio navarro. En Euskadi, además de las investigaciones en marcha, sabemos que la Ertzaintza imputará un delito de odio a sus autores, una acusación, por cierto, que conlleva de 1 a 4 años de cárcel a Negoñi.
Con la orden enviada por el Departamento de Seguridad se abre la puerta a poder imputar un delito de odio contra las mujeres por los casos de pinchazos. Hasta ahora esas agresiones se consideraban un delito de lesiones. A partir de ahora, en algunos casos, se agravará la acusación a un delito de odio que conlleva una pena de entre 1 y 4 años de prisión. Aitor Ochoa, responsable de organización del sindicato ERNE, en declaraciones a Radio Euskadi.
Cambiar esa tipificación de lesiones como se estaba haciendo a delito de odio. Dará unas pautas que dentro de las cuales pues sea depende cómo sea la agresión, la pide tipificarla como delito de odio o no.
A pesar de esta modificación que permite a la Ertzaintza imputar por un delito de odio los pinchazos a mujeres, desde el sindicato ERNE subrayan que la última palabra la tendrá un juez.
El gobierno vasco y el Departamento de Seguridad ya sabe que independientemente de que lo que nosotros tipifiquemos, la labor en este caso es de los jueces y de los fiscales, que son los que van a dar salida hacia un lado o hacia otro al delito que se produce.
Por el momento se han interpuesto 15 denuncias por pinchazos en Euskadi.
Y más cuestiones que nos obligan a mirar al Oriente Próximo. 32 personas han muerto ya y más de 200 han resultado heridas en esa ofensiva desatada por Israel sobre la Franja de Gaza, una ofensiva que afronta su tercer día. La comunidad internacional trata de calmar los ánimos entre ambas partes, pero por el momento Israel planea continuar e incluso intensificar la ofensiva. John Fernández Moore.
Son ya al menos 32 los fallecidos y 215 los heridos desde el comienzo anteayer de una nueva ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Todos los muertos son palestinos y 7 de ellos niños. Esta mañana en Rafah, en el sur de Gaza, los equipos de rescate han recuperado 8 cuerpos sin vida bajo los escombros de una casa, y en Jabalia, en el norte de la Franja, ayer morían 5 niños y un adulto. En este último caso, la Yihad Islámica Palestina asegura que fue un misil israelí lo que provocó esos muertos, aunque Israel lo niega y apunta a un lanzamiento fallido por parte del grupo palestino. Asimismo, el ejército israelí cifra en 350 los proyectiles lanzados desde la franja hacia Israel en estos últimos 2 días y anunciaba ayer que intensificaría la ofensiva. Benny Gantz, ministro israelí de Defensa.
Los líderes de la yihad islámica están fuera, lejos, en restaurantes y hoteles de Teherán, Siria y Líbano. Están totalmente desconectados del pueblo palestino y causan mucho daño a los gazatíes. Ellos también tendrán que pagar el precio. Nuestra ofensiva contra los terroristas va a continuar y se va a intensificar sin límites ni restricciones.
La comunidad internacional pide moderación y contención a ambas partes. Lo han hecho Rusia, Marruecos o la Unión Europea. Estados Unidos solicitaba ayer a Israel que investigara la posible muerte de civiles en sus bombardeos, pero le mostraba su apoyo en lo que califican de legítima defensa, mientras la Liga Árabe exigía la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 5 miembros de ese Consejo de Seguridad, China, Francia, Noruega, Irlanda y Emiratos Árabes Unidos, han pedido una reunión para mañana lunes.
Y en otro lugar del mundo, este domingo concluirán las maniobras militares que China ha estado llevando a cabo estos días en torno a la isla de Taiwán. El bloqueo marítimo y aéreo chino a la isla han elevado la tensión militar en la zona y también está poniendo en riesgo la distribución de los semiconductores, de los chips fundamentales para diversas industrias occidentales. Y solo faltan unas horas para que Gustavo Petro sea nombrado presidente de Colombia. La toma de posesión del primer presidente de izquierdas del país será hoy mismo, y a la misma van a acudir muchas autoridades internacionales, Eric Salazar.
El acto previsto para hoy se celebrará en la Plaza Bolívar de Bogotá y por primera vez será abierto a la ciudadanía. Se calcula que acudirán cerca de 100.000 personas a arropar al futuro presidente. Petro asumirá su cargo en la misma fecha en la que lo hicieron también sus antecesores. Y es que el 7 de agosto, hace 203 años, tuvo lugar la batalla de Boyacá, cuyo resultado fue la rendición del ejército español y el comienzo de la historia de una Colombia independiente. El futuro presidente, que ya ha anunciado los nombres de quienes dirigirán las diferentes carteras ministeriales, será investido hoy, pero ya ha celebrado de manera previa una investidura simbólica ante cerca de 1 millar de personas, entre ellos gran parte de representantes de los pueblos originarios.
Luchar por la justicia social en una de las sociedades más aberrantemente desiguales sobre la tierra, tenemos que construir justicia entre los seres humanos. El que el país se pueda abrir a oportunidades para todos y para todas, no para un grupo.
Al acto oficial de hoy acudirán numerosos líderes internacionales, así como otros presidentes latinoamericanos, como el chileno Gabriel Boric o el argentino Alberto Fernández. El PNV también ha enviado a una delegación al país de América del Sur. El parlamentario Íñigo Iturrate será quien acuda a la ceremonia.
También contarles, mirando a Cuba, que al margen de los desaparecidos, se habla de casi 20, han aumentado hasta más de 120 los heridos por un incendio desatado en el puerto de Matanzas. Un incendio es el nuevo balance de víctimas que deja este incendio en el puerto de Superpetroleros de Matanzas como consecuencia del impacto de un rayo. Y este domingo la Asociación de Familiares y Allegados de Presos de ETA, Etxerat, vuelve a movilizarse un verano más en diversas playas de Euskal Herria. Etxerat considera que continúa siendo necesaria la activación de la sociedad vasca para que se ponga fin a las medidas de excepción contra los presos que aún mantienen activas a través de la política penitenciaria los estados español y francés.
Ondartzetan mobilizatuko gara. beste uda batez, behin betiko amaitu daitezen Espainiako eta Frantziako estatuak oraindik aktibo dituzten presoen aurkako salbuespen neurriak. Eta salbuespen horren biktima izan gara senideak ere. Sufrimendua, 100 zauritu eta 16 pertsona helbaitire dispertsioaren erruz. Esan beharra dago, asteburu honetan ere, Itziar Moreno presoaren lagun batek istripu izan zuela. Ezin dugu beste hiru hamarkada itxaron, ez gara onuraz ari, dagozkien eskubideak dira.
Y en el Behar, en el Valle de Aspe, han encontrado lo que podría ser un antiguo zulo de ETA. Un agricultor lo descubrió hace una semana en la localidad de Acoz y ahora la investigación la lleva a la Fiscalía Antiterrorista Francesa, Aitor Sagarzazu.
El escondite fue encontrado el 29 de julio en un aparcamiento del municipio de Acoz, en el Bearn. Así lo ha hecho saber el periódico Sud-Ouest. Un agricultor local vio algo escondido en una pared de piedra, 5 bidones azules y en su interior algo que parecía polvo blanco. La procuradora de Po ha confirmado al diario que podría ser un antiguo zulo de ETA, porque al parecer estaba escrito amonio nitrato A en euskera y el peso exacto de cada bidón. En la operación participaron gendarmes y especialistas, parece ser que provocaron alguna explosión, pero no han encontrado nada más. La Fiscalía de Po ha reenviado ahora el caso a la Fiscalía Antiterrorista de Francia.
Y contarles también que en este caso, cambiando además de argumentos, el Ejecutivo español precisaba este fin de semana su plan de ahorro energético, un plan que entra en vigor esta misma semana. Anunciaba flexibilidad en su aplicación, como ya se recoge, por cierto, en el decreto aprobado, y dará explicaciones y despejará dudas a las comunidades autónomas el próximo martes. Nosotros ayer preguntábamos en la calle, Xavier Urteaga.
A pocos días de la entrada en vigor del decreto, hosteleros y comerciantes piden concreción y claridad en torno a las medidas a adoptar.
Si ellos no se han aclarado, ¿cómo nos vamos a enterar nosotros?
Que nos digan ya una temperatura y que se aclaren ellos, porque no podemos estar así.
Creen que la flexibilidad anunciada por el gobierno, que permitirá que bares y restaurantes puedan poner el aire a 25 grados, es un cambio acertado.
Aquí estarás a 27, pero ahí con las cámaras, los motores, llegamos a una temperatura de 15 grados más. Si te hablo como cocinero, con las temperaturas que tienen ahí, con las freidoras, es matar al cocinero.
Con las máquinas y con todo, pues al final se nota.
Yo lo agradezco, la verdad, porque cuando tengo que mover cajas, todo lo que sea, tengo que andar para atrás, para adelante, pues prefiero que estar a menos de 27 grados.
En general, aseguran que aplicarán el sentido común, como han hecho hasta ahora.
Nosotros, nuestra política es como máximo el aire a 25 grados, y puesto solamente cuando es necesario. Hoy, por ejemplo, no lo voy a poner. Estamos cumpliendo lo que es de sentido común.
Que, bueno, si uno quiere ahorrar, lo va subiendo un poco, ¿no?
Se ha hecho siempre, no ahora. O sea, aquí cuando se ha puesto el aire acondicionado, pues se cierran las puertas, lógicamente, porque si no es dinero que tiras, o sea que...
Y añaden que no es necesario un decreto para implementar medidas que permitan ahorrar.
Y vamos también con un gran problema, ¿eh? este verano y lo que llegará en otoño si no llueve, la sequía en Iparralde. Bueno, primero comenzamos por Egoalde, porque aquí en el territorio sur la cuestión es destacada, porque la información al respecto, con la falta de lluvias, está provocando que tras muchos meses de sequía, muchos meses con poca cantidad pluviométrica, con mucha sequía, pues se vaya provocando ya restricciones en varios puntos de nuestra geografía. De hecho, por ejemplo, la comarca vizcaína de Busturialdea, a partir de la medianoche, de lunes al martes, van a producirse una reducción de la presión del agua durante las noches. Vamos a conocer todos los detalles con Jon Fernández Mur.
Sí, pues Busturialdea está en nivel 3 sobre 4 de riesgo de sequía. Héctor Orbe, Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya.
Comenzaremos a reducir las presiones de agua de 12 de la noche a las 6 de la mañana. Eso supondrá, o puede suponer, que en aquellos puntos altos de los edificios más altos y los puntos altos de los municipios puedan, durante ese periodo de tiempo, tener escasez de agua.
Esta medida se llevará a cabo a partir de la noche del lunes al martes, de medianoche a 6 de la mañana, y se une a otras restricciones como la de no regar jardines y huertas o limitar el lavado de coches y de la vía pública. En las playas de Laida, Laga y San Antonio, además, se han clausurado las duchas. La vecina comarca de Lea Artibay está ya en nivel 2 de alerta y también hay restricciones en algunas localidades de la llanada alavesa como Ozaeta o Alegría Dulantzi. En Navarra, Ablitas, Varillas, Buñuel, Corella, Monteagudo, Murchante, Ribaforada y Tulebras en la mancomunidad del Moncayo, Mezquiritz, Lintzoain y Vizcarreta Gerendiain en el Valle de Erro. Además de Vera, en todas estas localidades hay restricciones al consumo. La escasez de agua, además, podría agravarse en septiembre, sobre todo en localidades pequeñas.
Y en Iparralde también están notando cada vez más los efectos de la sequía. En 95 municipios de la Lapurdi y Baja Navarra están en vigor desde ayer las medidas para reducir el uso privado de agua, pero también hay otras actividades económicas en las que el agua es un elemento esencial. Para saber más de ellas, estaba allí en Baja Navarra nuestro compañero Aitor Sagarzazu.
Empezando a orillas del río Aldude, por ejemplo, encontramos las factorías para criar la trucha de Banca y varias centrales privadas para crear electricidad. Ante la escasez de agua, Jean-Louis Ariñordoki ha tenido que cerrar dos meses antes su molino de Baigorri.
Aurten gelditu dutenik, ekainaren erditan, amabostean. Usaian baino, bederen bihilabete lehenago. Zinez ez ohikoa da.
Y más allá de las pérdidas económicas, el cierre temprano de estas hidroeléctricas supone también una falta de electricidad.
Gelditzen dugun puntutik, energiarik ez dugu ekoizten, orduan energia eskasia eta gero garen enpresendako biztan da galera ekonomiko bat badela.
El río Aldude desemboca después en el Errobi, en la localidad de Ortzaize. La mancomunidad de Iparralde ha enviado cisternas de agua allí para hacer frente a la sequía. El alcalde Gianmarco Zafrain ha relatado la preocupación de los vecinos en Euskadi Irratia.
Ezin ukatia da idorte gogorra abian dela. Urak apaldia ditugu, pentseak kanpoa frango gorritiak eta kezka ari dela jartzen jendeen artean.
Mejores noticias tienen un poco más abajo en el Errobi, en Bidarrai. Ahí el río ofrece opciones de ocio y turismo. Por el momento, las escuelas de rafting están llenando menos los botes para adecuarse al caudal, pero la actividad, como el agua, sigue adelante.
8 y 16 minutos. En Cultura destacamos, entre otras cuestiones, la quincena musical Donostiarra. Tiene hoy una de sus citas principales a las 8 de la tarde en el Cursal. Se interpretará la conocida zarzuela La Tabernera del Puerto. Es un homenaje al gran compositor donostiarra Pablo Sorozábal.
Es una de las citas ineludibles de la quincena musical, la zarzuela La Tabernera del Puerto. Como es la obra más conocida del compositor Pablo Sorozábal, el concierto ha generado una gran expectación. Así lo cuenta Miren Urbieta Vega, cantante en el espectáculo.
Creo que hay cierta expectativa, también porque quizá La Tabernera del Puerto es una de las zarzuelas más conocidas por los donostiarras, entonces creo que es una zarzuela a la que le tienen mucha simpatía. Entonces, bueno, esperemos estar a la altura, ¿no?
Sorozábal estrenó la obra en Barcelona en 1936, justo antes de la Guerra Civil, y la historia está ambientada en un pueblo marinero imaginario, de ambiente cerrado y lleno de secretos. Allí es tabernera Marola, y su amante será el pescador Leandro. Los representarán la propia Urbieta Vega y Andeka Gorrotxategi, quien resalta la buena relación que tienen entre los cantantes.
Muy bien, conozco a todos los solistas, he coincidido muchas veces con ellos, y todos son grandes cantantes que ya han cantado por medio mundo, tanto como zarzuela, y la calidad es muy alta.
Aún así, no será una zarzuela al uso, porque han pensado hacerla en formato concierto. Urbieta Vega.
Estamos acostumbrados a ir a la zarzuela y verla representada, es decir, teatralizada, ¿no? Y en este caso no, es una versión concierto donde vamos a ver a los músicos de la orquesta, a los cantantes delante, vestidos de gala, pero sí que es verdad que vamos a hacer todos los diálogos de manera que no se pierda nada de la historia, ¿no?
La música correrá a cargo de Bilbao Orquestra Sinfónico A, bajo la dirección de Unai Urretxo, y también participará el coro Landarbaso. Esta será, por tanto, la pieza principal del homenaje a Sorozábal en el 125 aniversario de su nacimiento. Quien quiera disfrutar, a las 8 de la tarde en el auditorio del Cursal.
Y no nos olvidamos también de que Gasteiz está con sus fiestas de la Blanca. Hoy la bajada de Edurne y Celodón Txiki desde la balconada de San Miguel dará comienzo a una jornada festiva dedicada a los más pequeños. Nayara Olaizola.
El día de ayer fue sin duda muy especial para María Jocho Aderibe y Jesús María Alegría Pintu, que recibieron el popular galardón al Celedón de Oro. Otorgarles el pañuelo ha sido un gran orgullo, según los protagonistas.
Bueno, pues es un galardón que, fíjate, es el mejor galardón de la capital de Euskadi. O sea que, fíjate, una alegría tremenda, una emoción también acompañada, ¿no? Muy bonito.
Una emoción tremenda de ser vitorianos. Pues eso,
conocidos y queridos.
Por la tarde, entre los numerosos eventos de todo tipo, destacó el segundo paseo de blusas inescas. Han sido muchos años esperando este momento, según nos cuenta una de las integrantes.
Sí, la verdad que con muchas ganas, lo hemos cogido con muchas ganas esperando esto después de 2 años. Y la verdad que súper bien, con todas las amigas y amigos, y al final se les echaba de menos.
Aunque el cansancio empiece a hacer mella, los y las gasteiztarras todavía guardan fuerzas para seguir. Este día de domingo los protagonistas serán los más pequeños de casa. A las 11 los niños y niñas harán la ofrenda floral en la iglesia de San Miguel y a las 12 en la Virgen Blanca descenderán Edurne y Celedón Chiqui. Durante todo el día podrán gozar de talleres, juegos infantiles y espacios de aventura con hinchables y pistas deportivas. Además, comparsas gigantes y cabezudos también amenizarán el día. Por la tarde, en el tercer paseo de Nescas y Blusas, también participarán Edurne y Celedón Chiqui. A la tarde-noche podrá mover el esqueleto en la disco festa con DJ y para los no tan niños, por la noche destaca el concierto de Isaro en la Plaza de los Fueros.
Bueno, pasaba tiempo de contarlo porque con Ayara hablaremos a lo largo de la mañana allí en Vitoria-Gasteiz. Vamos ya a las 8:20 minutos con el deporte. Vamos con todo ello, Urca Saavedra. Egunon de nuevo.
Egunon, iniciamos ese repaso de la actualidad deportiva con el remo. Ayer en aguas de Hondarribia, victorias para Bermeo Urdaibai en categoría masculina y para Orio en categoría femenina. Asier Careaga, Egunon.
Egunon Gorka, Urdaibai lograba en casa del líder la segunda bandera de la temporada para seguir alimentando las opciones de lograr el título de Liga y de paso retomar la senda de los triunfos que en la competición de la regularidad quedaban ya lejos. El último se produjo allá por el 10 de julio en A Coruña. La BU Vizcaya aprovechó las bondades de la calle 4 en los largos de vuelta para abrir hueco después de la primera maniobra de Ciaboga y resolver la tanda con holgura. Aventajó en 7 segundos a Hondarribia, en 14 a Donostierra y en 16 a Getaria, ganador de la segunda tanda y que superó por primera vez a un bote de tanda de honor, en este caso a Orio. La Esperanza también bogó por la calle 4 y fue la más rápida de la jornada en los largos pares y en la primera tanda ocurrió tres cuartos de lo mismo con Ondarru. Pelotazo el de la antigua Coama y también el de la Lequicharra. Ambas superaron a tres traineras de la segunda tanda, a Cabo, a Ciervena y a Kaiku, y sumaron unos puntos muy jugosos para huir de la quema. Los grandes damnificados de la regata, Ares y Santurtzi. La Sotera fue última por tercera jornada consecutiva y sigue penúltima en la clasificación general, pero ahora a 7 puntos de la salvación. En la Liga Euskotren continúa el monólogo de Orio, que pese a bogar por la calle 1 superó por 5 segundos a Raun, que desperdició la calle 3 al no gestionar debidamente el largo de vuelta. A falta de 5 regatas para el final, las aguiluchas tienen el título en sus manos. La emoción está abajo, donde Tolosaldea volvió a derrotar a Donostiarra por tercera vez consecutiva y se coloca a un solo punto de la Torre Cúa. Hoy cita histórica para Getaria en la CT. Los anfitriones bogarán en casa y en la tanda de honor. El viento soplará del norte-nordeste con ráfagas de cierta intensidad y ola de más de medio metro, ola que golpeará de costado a las traineras. La pleamar está prevista para la 1:20.
Es que ricasco, Asier. Vamos a escuchar precisamente a dos de los triunfadores del día de ayer en categoría masculina, Gorka Aranberri, patrón de la BU Vizcaya, y a Unas Eizaguirre, patrón de la Esperanza de Getaria.
Ganar siempre es ganar y solamente gana un equipo. El domingo pasado nos quedamos con la miel en los labios y mira, qué mejor sitio para darle la vuelta a la tortilla y ganar aquí. Y la verdad es que hemos hecho muy buena regata. Hemos completado los 4 largos muy buenos y ha valido para ganar la bandera y recortar un punto.
Joder que sí, ¿no? Primera vez en la tanda de honor. ¿Y dónde? Y en Getaria. Hemos hecho una regata redonda y buenísimo resultado. Vamos a salir con todo y a dar guerra. Sabemos que estamos igual un poquito más atrás que los tres gallos que vamos a andar en la tanda de honor, pero a dar guerra.
En la general, Hondarribia sigue líder con 4 puntos más que Donostiarra y 6 más que Urdaibai. En categoría femenina, y como bien decía Asier, Orio tiene la liga ya encarrilada, ya que aventaja en 5 puntos a Donostiarra, Lagunak. Pachi Francés es el preparador de las aguiluchas.
Pues sabíamos cómo había que, o hemos intentado trabajarla bien. Sabíamos que para afuera íbamos a sufrir un poquito. Hemos remado, como se ha comentado, largo, contraviento, esa pequeña ola que teníamos que nos entraba un poquito antes que a la calle 3 y 4. Estamos muy contentas, nos están saliendo las cosas bien y, como te dije el otro día, vamos a intentar seguir por este camino y aprendiendo día a día.
En fútbol, Athletic y Alavés cerraron ayer sus pretemporadas con un empate a uno entre ambos en Lezama. El gol de los rojiblancos lo hizo Villalibre, que ha finalizado la pretemporada como máximo anotador con 5 tantos en 5 partidos, y el gol de los albiazules fue obra de Sila. Habla a continuación Pecha Román sobre esa posibilidad de salir del equipo una vez ha finalizado la pretemporada.
Yo he estado entrenando al igual que los que mis compañeros. Mi idea desde el inicio ha sido quedarme aquí. Vine con esa idea y en principio es la idea que mantengo. Al final, si tengo que salir, saldré, y si tengo que buscar minutos fuera de aquí, pues los buscaré, y para volver el año que viene todavía más fuerte.
Y además se han conocido los partes médicos de Yeray Álvarez y Raúl García. El central sufre una lesión muscular en los rotadores de su cadera derecha y el atacante navarro una lesión muscular también en el sóleo derecho, por lo que veremos si están para el primer choque de liga ya enseguida en San Mamés ante el Mallorca. Y también ponemos la mirada en el fútbol en categoría femenina, porque hoy se disputa la final de ese nuevo trofeo que ha organizado Osasuna. Hoy la Real Sociedad luchará por alzarse con la primera edición de la Copa Sentimiento. Alberto Negro, egunón.
Será a partir de la una en Egunon Gorka cuando la Real se mira al Real Madrid en la final de la Copa Sentimiento. Las Txuri-Urdin consiguieron imponerse el viernes en un buen partido al conjunto del Levante. A pesar de que todavía le faltan unos cuantos mimbres a Natalia Arroyo, el equipo donostiarra dio muy buen nivel y hoy se mide al conjunto merengue, que dejó en la cuneta a Osasuna. Precisamente las rojillas se enfrentarán a partir de las 10:30 al conjunto levantinista en el partido por el tercer y cuarto puesto de esta competición de nuevo cuño. Por lo demás, ayer el Athletic disputó su segundo partido de pretemporada. Lo hizo en Unquera ante el conjunto del Real Oviedo. Las Diraya y Turregui se impusieron por 0-2, un gol en cada tiempo. El primero lo marcó Peque y el segundo Sara Ortega.
Dejamos el balón, es que recasco Alberto, para subirnos a la bici junto a Dani Egaña, porque entre otras cosas, ayer finalizó la ronda burgalesa. Egunon, Dani.
Egunon, Gorka. Ayer terminó la Vuelta a Burgos con la dura subida a las Lagunas de Tenerife, que decidió la clasificación en general. Presencia de Euskaltén en la fuga, como prácticamente todas las jornadas, en este caso a cargo del gallego Carlos Canal, que fue capturado a 30 kilómetros para el final. Joao Almeida, el corredor de Emiratos Árabes, ganó en la cima, pero Sivakov, que fue segundo, pudo mantener el liderato y es el nuevo vencedor 3 años después de esta misma carrera, el corredor del conjunto Ineos. La que no ha acompañado en el podium, el propio Almeida, y en la tercera posición Miguel Ángel López, que reaparecía el corredor del conjunto Astana. Hay que decir que entre los nuestros el mejor clasificado dentro de los 20 mejores ha sido Mikel Vizcarra, que supo mantener la 18ª posición. Siguen en competición en Portugal, donde hoy se disputa la tercera etapa con llegada en alto, llegada a Covilla. Ayer hubo un nuevo sprint con triunfo para Joao Matías del equipo Tavira, pues que batió a Scott McGill, pero lo más importante fue la fuga que mantuvo Asier Echeverría, el corredor del conjunto Euskaltel-Euskadi, que fue capturado a tan solo 10 kilómetros de meta y que sumó los puntos de la montaña y de las metas volantes que le valen mantener, obtener el liderato de la combinada. Y en mujeres hay que decir que el Tour de los Pirineos femenino finaliza en el día de hoy. Ayer nuevo triunfo del equipo Education First, la líder Dobel, la norteamericana, lo es aún más, puesto que consiguió la victoria en el Sulor. No hay presencia de corredoras de equipos vascos entre los 15 mejores. Hoy última etapa, 117 kilómetros con salida y llegada en Lourdes. Y también el torneo Euskaldun, que ayer disputó su penúltima prueba, triunfo de Usoa Ostolaza de Laboral Kutxa Euskadi, que de esta manera se upa a la segunda posición. Se aventajó en un minuto a 4 corredoras del equipo Sopela, entre las cuales estaba Claire Stills, la corredora que mantiene el liderato a falta de una sola prueba y que se disputará precisamente en casa. Es el premio Ayuntamiento de Sopela, última prueba del Euskaldun, será el próximo 20 de agosto.
Gracias, Dani. En pelota hoy juegan la semifinal del torneo de la Blanca de Gasteiz. Lo harán en un festival que arrancará a las 5 de la tarde, Zkurdia Zabaleta ante Altuna Rezusta. Además, en cesta punta, ayer y ante 1.400 espectadores en Gernika, Goikoetxea y Vázquez derrotaron por 2-0 a Barandika y Etxeto, mientras que Erkiaga y Lekerika se impusieron por 2-1 a Beascoetxea y Zabala. Por lo tanto, ya tenemos formadas las semifinales del Grand Slam de la Vía Foral. En la primera semifinal se enfrentarán Olaran López ante Barandika y Etxeto, y en la segunda Goikoetxea y Vázquez jugarán contra Erkiaga y Lekerika. Además, más cosas en el mundo de los frontones, porque la final del torneo de pala de Deva lo jugarán Maldonado Ibai contra Nicola Alcorta, mientras que en remonte Aritz Juan Enea logró el pase a la semifinal individual. También comienza poco a poco la actividad en balonmano. Por ejemplo, ayer jugaron su primera amistosa en pretemporada Vera Vera y Zuazo en Zarauz, con victoria para las guipuzcoanas por 37-21. Vamos cerrando. En carreras de montaña, destacar esa victoria de Oihana Azkargobeitia en el Tromso Sky Race en Noruega.
Ba, oso pozik, ze azken baten lasterketa hau ikusi ze karakteristikako san ze gogorra da, ze luziedan, ba, ez toka gint, lan egon nintzen, eta, bueno, goruntzo disfrutau du, beruntze gitzitzu hau, oso tekniko izan da, baina orokorrien, ba, oso pozik gane irabazterako.
La de Abadiña ha tardado 9 horas y 4 minutos. Detrás de ella ha llegado la bilbaína Sandra Sevillano. Más deporte, la sintonía de Radio Euskadi a partir de las 11 y media con toda la actualidad del remo desde Getaria.
Ocho y media de la mañana.
Crónica de Euskadi.
¿Qué tal? Vamos con el pronóstico del tiempo. Vamos a arrancar así este tramo final de esta crónica de Euskadi fin de semana, como siempre. El saludo a Nayara Barredo desde Euskalmet. Nayara, ¿qué tal, Egunon?
Hola, Egunon.
Bueno, ¿qué nos depara este domingo 7 de agosto? A ver.
Bueno, pues vamos a seguir sin grandes cambios, ¿eh? La verdad es que hoy esperamos otra jornada soleada. De hecho, ya tenemos cielos despejados prácticamente en todas las zonas y solo será por la tarde cuando aparezcan algunas nubes algo más desarrolladas, algo más de desarrollo, sobre todo en zonas del interior donde no descartamos, bueno, pues alguna que otra tormenta, algún que otro chubasco, pero de forma muy puntual, ¿eh? Como decíamos, sobre todo en el interior y también en zonas del Pirineo Navarro. En cuanto a las temperaturas, hoy esperamos un ligero ascenso de las temperaturas máximas, subirán un poquito más que ayer, con valores que superarán los 25 grados en la costa y superarán los 30 en el interior, ¿eh? En algunos puntos incluso llegaremos a los 35 grados. Por la tarde esperamos que el viento del norte se note un poquito más, sobre todo en zonas del interior.
Y mañana y la semana parece que sería la misma tónica, ¿no, Nayara?
Eso es, efectivamente, sí. Seguimos con temperaturas altas, mañana máximas parecidas o incluso ligeramente podrían repuntar un poquito más. Y bueno, mañana sí es cierto que a lo largo del día podemos ver algunas nubes medias y altas, nuevamente con ese riesgo de tormentas que pueden ser un poquito más probables de cara a la tarde y también con ratos de sol, ¿eh? Así que, bueno, pues durante buena parte de la jornada el ambiente será soleado y de cara a la tarde, de cara al martes, ahí sí que vemos que las tormentas podrían llegar también a puntos de la costa, no solo al interior, ¿eh? Así que el martes, en principio, jornada más revuelta, pero bueno, todavía seguimos con temperaturas altas.
Lo apuntamos. Buen domingo, Nayara.
Igualmente, agur. Agur.
Esta noche en ETV2 recorremos el sureste de Francia por su canal más famoso.
El canal du Midi.
Y es el canal navegable más antiguo de toda Europa.
El canal du Midi está repleto de embarcaciones gigantescas que se han convertido en hoteles.
Mira, Joana, se está abriendo la primera esclusa.
En Vascos por el Mundo, Occitania. Esta noche en ETV2.
El verano pasado en Euskadi, el número de muertes en carretera fue de 16. ¿Cuál crees que sería un número más aceptable? ¿10? ¿Quizá 5? Suena más asumible, ¿verdad? ¿Y si entre esas personas está tu pareja? ¿O tu hija? Reducir la siniestralidad también está en tus manos. No lo olvides. Porque en carretera, ninguna muerte es aceptable.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
En Tabacalera te espera uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Disfruta de nuestros planes de ocio, cultura o gastronomía. Elige el tuyo. Tabacalera, tu verano, tu espacio, a tu manera. Tabacalera.eus.
Los días 12 y 14 de agosto, la ópera vuelve a la Quincena Musical de San Sebastián con dos de los cantantes donostiarras de mayor proyección internacional. Elena Sancho Pérez y Xavier Anduaga interpretarán en el Cursal La hija del regimiento de Donizetti, nueva producción de la Quincena. En agosto, disfruta de la música clásica en directo con la Quincena Musical. Entradas a la venta en quincenamusical.eus. De la mano de EITV.
Este domingo en Más que Palabras celebramos el Día Mundial de los Faros con Andoni Barrenechea, que tiene una historia farera
alucinante. Hay un cumpleaños redondo que no sabemos si la Iglesia celebra. El milenio del celibato. Nos va a contar esta historia de mil años Jesús Bastante. Alicia San Juan hablará del precio de los conciertos, que la verdad está por las nubes. Hay que tener un presupuesto, amiguitos. Y fiestas en Vitoria-Gasteiz, viajes por la civilizada, la Parque Salvaje Canadá, en la radio del verano.
Este domingo, más que palabras, con Almudena Cacho, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
Hoy es domingo y es 7 de agosto. Quienes siguen, quienes escuchan esta crónica de Euskadi fin de semana, ya saben que hasta ahora, cada domingo, pues es la hora de la entrevista en profundidad. Y este agosto, ya que todos y todas están más o menos de vacaciones, la actividad parlamentaria, la actividad política está muy parada, vamos a aprovechar para recordar algunas de las entrevistas, algunos de los entrevistados y entrevistadas que han pasado por este espacio. Y hoy vamos a comenzar con la política vasca, que es la que más tiempo de entrevista ha tenido. Bueno, y vamos a escuchar parte, vamos a recordar parte de lo que nos decían en su paso por estos estudios de Radio Euskadi el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, la portavoz parlamentaria del Carrequín Podemos de Izquierda Unida, Miren Gorrotxategi, el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, el coordinador general de EH Bildu, Donaldo Tegui, y la presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa. Echamos la vista atrás en esta crónica de Euskadi fin de semana. Presidente del Partido Popular en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, a quien ya saludamos aquí en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao. Egunon, bienvenido.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, le oí ayer también a usted defender a ultranza esa política fiscal que su partido pretende implantar en Madrid. Insiste en ello. Ahí lo hemos visto también en el Parlamento Vasco.
Vamos a ver, evidentemente que yo tengo que defender la política primero de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, pero que no es solo la de Isabel Díaz Ayuso, quiero dejarlo claro, es la del Partido Popular, que es que tengan ventajas fiscales los empresarios, porque los empresarios, si tienen ventajas fiscales, crearán más trabajo, más empresas, darán más puestos de trabajo. Y segundo, la política del Partido Popular es bajar los impuestos. Urkullu utiliza el concierto como abuso fiscal, como castigo fiscal, y eso no lo dice Carlos Iturgaiz solo, el Partido Popular, lo dicen los empresarios. El secretario de los empresarios alaveses decía que él quería una política en el Euskadi como la política que hace Isabel Díaz Ayuso.
Es probable, permítame, que a los empresarios les guste esa política, ese modelo fiscal,
eso
esa política que hace Madrid.
Eso es evidente.
Pero lo que no tengo tan claro, señor Iturgaiz, es que a la gran mayoría de la sociedad vasca le gusta el modelo madrileño.
Bueno, mire usted, yo creo que a la sociedad vasca, si le venimos a decir, mire usted, usted está pagando ya muchos impuestos y hay otro modelo, que es le vamos a bajar los impuestos. Va usted a pagar menos por sus impuestos. Y además, usted va a tener más atractivos fiscales, porque tenemos una herramienta, como decía anteriormente, que es el concierto económico, que vamos a utilizar el concierto económico como se tiene que utilizar para estar cercano y ayudando a los hosteleros, a los comerciantes, a los autónomos, a los industriales, a los empresarios, a las familias vascas. ¿Cómo no van a estar de acuerdo las familias vascas, los ciudadanos vascos, en pagar menos? Yo lo que no entiendo es que Urkullu cargue contra Ayuso, contra los empresarios, contra las políticas del Partido Popular, cuando esas políticas están cercanas a los ciudadanos y son un ejemplo.
¿Le da miedo que Vox pueda hacer un sorpaso al Partido Popular? Mira. ¿O que le siga, digamos, retrotrayendo votantes?
Eso me preguntaban hace mucho tiempo, bueno, tanto tiempo de Ciudadanos. ¿A usted le da miedo de que Ciudadanos le dé un sorpaso al Partido Popular?
Bueno, las ideologías.
Bueno, por eso, pero la casa común del centro derecha, yo creo que ha quedado claro la fortaleza que tiene el Partido Popular, porque nosotros hemos gobernado en este país, somos el partido mayoritario de la Unión en el Parlamento Europeo, y por lo tanto, nosotros estamos prestos, preparados para volver a gobernar en España, sabiendo lo complicado que van a dejar España, como siempre lo dejan los socialistas cuando han gobernado laboralmente o económicamente a este país.
Bueno, Bueno, os voy a saludar este domingo de junio a la portavoz del Carrequín Podemos Izquierda Unida en el Parlamento Vasco, a Miren Gorrotxategi. ¿Qué tal? Egunon, bienvenida.
Egunon.
Dígame, ¿por qué el Carrequín Podemos Izquierda Unida ha vuelto a poner sobre la mesa el debate del nuevo estatus?
Pues, mira, a lo largo de la pandemia, es verdad que bueno, la pandemia nos ha mostrado las costuras del sistema en muchísimos ámbitos y también ha tambaleado un poquito toda la cuestión del autogobierno y también la capacidad del Estatuto de Autonomía para hacer frente a muchos retos que son actuales. Cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía en el año 79, había retos de sociedad actuales que no se contemplaban. Desde luego, la cuestión de la igualdad, la cuestión del medio ambiente no tenían el merecimiento no merecían la misma atención que tienen ahora y por lo tanto el estatuto no establece marcos mínimos de actuación y además también se ha planteado la necesidad de contar con instrumentos de autogobierno suficientes pues para llevar a cabo políticas que blinden estos retos que tenemos como sociedad. Pero se ha hablado, se ha puesto sobre la mesa muchísimas veces. Y lo que sí creemos nosotras es, como muchas veces esta cuestión se utiliza pues para hacer ruido, como fuegos de artificio, lo que pensamos es, bueno, si queremos revisar nuestros instrumentos de autogobierno, si queremos revisar la completud de nuestro Estatuto de Autonomía, que ya nos está quedando, pues sí, un poquito viejito ya, hagámoslo. Pero tenemos que hacerlo en la ponencia de autogobierno, ese es el lugar. ¿Tenemos mayoría parlamentaria suficiente como para empezar a poner a cuestión y empezar a hablar de todos estos temas? Y no solo de los temas habituales. Por ejemplo, otra de las cuestiones que se nos está que se están poniendo también encima de la mesa. Hablamos de la organización territorial, del encaje de Euskadi en el Estado. Bien, sigamos hablando. ¿Y la organización territorial de Euskadi? ¿No hay que darle también alguna vuelta? No nos estamos dando cuenta, después de pasados 40 años, que se generan disfunciones por cómo están repartidas las competencias entre los territorios históricos o la comunidad autónoma. O no estamos pensando que a nivel fiscal también tenemos hay organizada una competición entre territorios históricos por quién es más paraíso fiscal. Y tenemos a Vizcaya compitiendo con Guipúzcoa, con Álava. ¿Tiene todo esto sentido hoy en día? Yo creo que hay muchísimos temas muy interesantes, muy importantes, que son retos de país que tienen que ser abordados en la ponencia de autogobierno. El Carrequín Podemos Izquierda Unida decimos, pues nosotras estamos dispuestas a hablar de nuestra relación con el Estado. Estamos dispuestas a hablar de cómo organizamos territorialmente Euskadi, con territorios históricos de Euskadi. Estamos dispuestas a hablar de todo lo que haga falta.
Bueno, queda casi un año. Sí, para las elecciones municipales y forales, tras el verano, la verdad que mucho me temo que entraremos en una precampaña de meses, o si no estamos ya, también. Pero bueno, y sé que son solo sondeos, pero ¿están ustedes preocupados ante una posible pérdida de apoyo electoral?
Lo has dicho tú, falta un año. Falta un año y tenemos
tanto. Pasa muy pronto, ¿eh?
También es verdad. También es verdad. Y también es verdad que se oyen tambores de electorales por ahí. Que la gente es verdad que ha empezado ya la carrera. Nosotras, la verdad es que estamos centradas todavía en el día a día. La foto que ofrecen las encuestas siempre son fotos de un momento concreto y, lógicamente, cuando una foto te dice que, bueno, que puede que estés bajando en popularidad o en intención de voto, pues no es la noticia que quieres oír. Pero ya te digo, estamos muy centrados en el momento actual y sí creemos, pero siempre nos lo hemos planteado como reto. También es verdad que luego nosotros generalmente en las campañas electorales subimos en intención de voto. Entonces siempre confiamos en que llegado el momento.
Vamos, que creen que pueden conseguir movilizar a su potencial electoral.
Nuestro reto está sobre todo en movilizar a la gente que no vota. Hay que recordar que en las últimas elecciones casi la mitad de las vascas y los vascos se quedaron en casa sin votar.
Fue un 48%.
Es terrible. Y esto lo que nos está mostrando es una desafección de la ciudadanía con respecto a la política terrible. Entonces, nuestro reto es mover a esta gente que se queda en casa, porque lo que sí creemos es que ese voto es sobre todo un voto de izquierda.
Está entre nosotros el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Ezkerra, Eneko Andueza. ¿Qué tal?
Egunon, buenos días.
Ya sé que están lejos, las que nos tocan más de cerca. Habrá que esperar hasta el año que viene para las municipales y para las forales. y ya sé que lo único que vale son los votos, que los sondeos son esos sondeos, pero ¿les valdría a los socialistas ser la llave de futuros gobiernos en Euskadi?
El Partido Socialista aspira a liderar todos los gobiernos, ¿no? Nosotros somos un partido que aspira a ganar elecciones, a gobernar y efectivamente a marcar el ritmo de esos gobiernos. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Pues yo siempre repito y reitero que un altísimo porcentaje del acuerdo de gobierno y del programa de gobierno entre el Partido Socialista Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco es el propio programa electoral de las autonómicas del Partido Socialista Euskadi, ¿no? Por tanto, nosotros marcamos el ritmo, pero lógicamente no somos conformistas, ¿no? Está claro que el Partido Socialista va a ser clave en las próximas elecciones municipales y forales, como va a seguir siendo clave en las próximas elecciones autonómicas. No solo tenemos la llave de los gobiernos, sino que tenemos la posibilidad de ser la palanca de cambio, la palanca transformadora de este país, ¿no? Por tanto, yo siempre digo lo mismo, para que no se entren en otro tipo de derivas, para que este país no vaya por rumbos que creo que no nos convienen a nadie, para que no vuelva esa política de bloques con la que ya rompimos con el gobierno de Patxi López, es muy conveniente que el Partido Socialista tenga una representación cada vez mayor.
¿Y resultados y programas serán lo único que decida las alianzas de los socialistas?
Pues evidentemente, ¿no? Nosotros desde luego siempre anteponemos el para qué, ¿no? Hay gente que está constantemente poniendo en el foco con quién. No, lo importante no es con quién, es para qué. ¿Para qué estamos en los gobiernos? ¿Para qué queremos estar en los gobiernos? ¿Cuál es nuestro papel en los gobiernos, ¿no? Y ahí el Partido Socialista, como decía, tiene un papel determinante. Lo ha tenido, por ejemplo, las diputaciones forales, que les voy a decir, por ejemplo, a los guipuzcoanos y guipuzcoanas, cuando hemos sido los socialistas los que hemos resuelto el problema de la gestión de los residuos, ¿no? Cuando tenemos fundamentalmente, por ejemplo, aquí en Vizcaya, el papel de gestionar políticas de empleo, políticas de igualdad, de inclusión, o incluso en Álava, pues políticas también de empleo, pero también de turismo, ¿no? Que están siendo tan determinantes para un territorio como el Alavés, ¿no? En fin, yo creo que estamos teniendo un papel determinante porque estamos haciendo posible que los gobiernos se centren en lo importante, se centren en lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía y desde luego los socialistas no nos vamos a salir de ese camino. Nosotros tenemos muy claro que estamos en los gobiernos primero para dar estabilidad, una estabilidad que ha sido fundamental para poder superar las situaciones tan delicadas que estamos viviendo y que nos está tocando gestionar. ¿Qué hubiera sido este país si los gobiernos no hubieran tenido una estabilidad, si no hubieran tenido una coherencia y si no hubieran estado centrados en lo verdaderamente importante? Si esos gobiernos no hubieran tenido mayorías que hubieran garantizado que los presupuestos hubieran salido adelante y que, por tanto, no hubiéramos contado con herramientas para superar una situación tan complicada. Bueno, la clave de todo eso, el que lo posibilita, es el Partido Socialista. Por tanto, tengo muy claro que nuestro papel tiene que seguir siendo, va a seguir siendo determinante en los gobiernos. La auténtica izquierda vasca, la izquierda vasca de verdad, siempre ha sido el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Koesquerra, que es el partido de izquierdas, el Partido Socialista que más tiempo lleva en esta tierra. Es el partido no solo de izquierdas, es el partido más antiguo de esta tierra, porque es el primer partido que se fundó en Euskadi, el Partido Socialista de Euskadi. Por tanto, en fin, me parece muy bien, me parece muy legítimo, pero creo que lo primero que les deberíamos de preguntar es para qué. Esas personas, ¿para qué están? Para alimentar el proyecto soberanista. En fin, lo primero que les tenemos que decir es que cuando EH Bildu habla de bloque de izquierdas, no está hablando verdaderamente de un bloque de izquierdas, está hablando de un bloque soberanista.
Coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bienvenido.
Eskerrik asko.
¿Está ya maduro el debate de las nuevas mayorías de la izquierda vasca?
Bueno, yo creo que cuando nosotros hablamos de nuevas mayorías, lo que decimos es fundamentalmente una cosa. Es, desde nuestro punto de vista en el país en general, en el conjunto de territorios del país, con matizaciones. Los valores de nuestra gente, los valores tradicionales, el modelo vasco de hacer las cosas, el modelo comunitario de hacer las cosas, nuestros valores, desde nuestro punto de vista, son mucho más progresistas que las políticas públicas que se hacen. ¿Con esto qué queremos decir? Que creemos que tenemos una sociedad mucho más feminista que las políticas que se aplican, que tenemos una sociedad más igualitaria que las políticas fiscales y de redistribución de la riqueza que se aplican, que tenemos una sociedad que defiende más el euskera que las políticas que se aplican, que defiende más la soberanía. Entonces lo que decimos es, existe una mayoría que desde nuestro punto de vista se ajusta a valores más a la izquierda, más progresistas de las políticas públicas, que no tiene una operativización en términos políticos en el ámbito gubernamental. Primera cuestión, por lo tanto, creemos que se tiene que operativizar esa mayoría que ya existe. Segunda cuestión, no es una mayoría que va contra nadie. No pretendemos entrar en ese juego tan clásico de la política convencional de quítate tú para ponerme yo.
Pues hay titulares que dicen lo contrario.
Sí, por ejemplo, a mí me han sacado un titular de lo que dije yo ayer, que te puedo asegurar que no lo dije. O sea, yo le reto a cualquiera que vea mi grabación ayer, en la que se dice, en un titular, que yo he planteado que si hay que relevar al PNV, que yo no dije eso para nada. No hablé del PNV, o sea, tengo por costumbre últimamente no hablar del PNV, y hoy tampoco pienso hacerlo. Entonces,
No me lo creo.
No. Llevo mucho tiempo sin hacerlo y lo voy a seguir haciendo, porque yo quiero explicar cuál es nuestro proyecto para el país, y desde mi punto de vista, efectivamente, esa es una nueva mayoría que lo que quiere hacer es nuevas políticas. ¿Para qué? Para mejorar la vida de la gente. No, el interés primario no es quitar a nadie para ponernos nosotros, porque esto es el juego de la política convencional. Es, necesitamos hacer políticas que se ajusten más a los valores mayoritarios de la gente.
A ver, explíqueme esto. ¿Abre usted EH Bildu? No, EH Bildu se abre a independentistas, no a berchales. ¿Ves? Acláremelo. Ese concepto.
Yo soy independentista, no a berchales. Soy a berchales. Desde nuestro punto de vista hay una cosa que hemos aprendido del proceso político catalán, ¿no? Nosotros los abertzales hemos pensado siempre que alguien para alcanzar el grado de decir que es independentista necesita pasar por un proceso de abertzalización, ¿no? O que es abertzale de nacimiento. Pero el proceso catalán nos indujo a pensar y nos dio las pistas suficientes como pensar, no, mire usted, hay gente que se siente española en Cataluña y que es independentista. ¿Por qué? Porque considera que el proyecto de República Catalana va a institucionalizar y va a construir un modelo de sociedad que le va a garantizar mejor sus derechos. Y ayer yo tuve el honor y el placer de compartir un debate con Manolo Rábago, que ha sido presidente de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco durante 12 años, en el que él se manifiesta de la siguiente manera. Yo soy español, vivo mucho tiempo en Euskal Herria y me parece que es un país magnífico, pero soy independentista. ¿Por qué? Porque considero que en Euskal Herria es posible hacer un proyecto político que, en definitiva, mejore mis condiciones de vida y garantice mejor mis derechos. Eso es lo que queremos decir. No es que nosotros o yo haya dejado de ser abertzale, yo soy abertzale, pero sí que entiendo, y voy a poner a modo de ejemplo una cosa que a veces, o un ejemplo que he puesto en algunas ocasiones. Cuando uno oye hablar a los hombres y mujeres de Gibraltar, bueno, acento londinense no tienen. ¿Pero quieren ser británicos? ¿Por qué quieren ser británicos y no españoles? Pues porque consideran que siendo británicos tienen sus derechos mejor garantizados. ¿Son abertzales? Probablemente no, pero entienden que es mejor para su vida estar dentro de Gran Bretaña o de Gran Bretaña que perteneciendo a España. Y me parece que es un ejemplo que puede servir también para entender que haya gente en el país que sin ser independentista de nacimiento, ser abertzale, considere que un proyecto de República Vasca le va a garantizar mejor sus derechos.
¿Compensa, por cierto, política y socialmente a EH Bildu ser uno de los apoyos del gobierno español? ¿Les está compensando?
Yo creo que nosotros hacemos un ejercicio fundamentalmente de responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Decimos, hay gente que dice, bueno, esto lo hacen porque la alternativa es peor. Bueno, evidentemente la alternativa es peor, pero eso es uno de los argumentos. Nosotros pensamos que hemos obtenido algunos logros en materia social, por ejemplo, que no son buenos para EH Bildu, sino buenos para la gente de nuestro país, ¿no? Y eso es lo que te compensa. O sea, es decir, ¿le ha compensado a nuestra gente determinados apoyos en materia social? Sí. Si las viudas que tienen pensiones no contributivas van a haber aumentado en un 15% lo que van a recibir al mes, eso nos compensa, pero no es a EH Bildu, es a la gente. Entonces, si entendemos la política así, nos compensa, sí.
la presidenta del Bizkaia Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco, Itxaso Atutxa. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
No sé si ha leído yo una entrevista con el presidente del Partido Popular, Fijo, en el Grupo Centro. A ver, es que una de las frases que se señala dice así: los votantes del PNV prefieren al Partido Popular en la Moncloa. A ver.
Hombre, Feijóo ya empieza a parecerse a la izquierda abertzale cuando Tegui nos dice siempre que las bases del PNV prefieren que haya un acuerdo con Bildu y no con otros partidos. A mí me hace mucha gracia porque deben de conocer a nuestras bases mejor que nosotros, lo cual sería grave porque diría poco de nosotras, ¿no? Las bases del PNV, creo que, esto además lo hemos dicho muchas veces también, creo que como pensamos las ejecutivas, siempre prefieren que no haya una mayoría absoluta en Moncloa, que es la única vía que solemos tener después partidos como el nuestro, pero sobre todo realidades autonómicas como la nuestra, tanto del País Vasco como la Navarra, de poder ir consiguiendo algo. Esto es así de crudo y así de claro. Cada vez que hay una mayoría absoluta en Madrid, simplemente no existimos. Cuando no existe, tanto con el Partido Socialista como el Partido Popular, por lo menos hay un ámbito de negociación. Otra cosa es que después también el grado de cumplimiento pues no difiera mucho, generalmente, de que estén unos a que estén otros. En este momento nosotros apoyamos un gobierno que apoyamos desde el primer momento, además, con la investidura y con el que solemos llegar a acuerdos que se cumplen con dificultad o simplemente no se cumplen, pero bueno, ahí seguimos. Y la estabilidad en Madrid en este momento para nosotros es importante. Antes hablábamos de lo que creemos que va a llegar en otoño y en invierno, que no va a ser sencillo en el ámbito económico, y creo que un gobierno en Madrid con una estabilidad incluso mayor que la que ahora se vislumbra sería importante. ¿Quién esté? Mire, lo decidirán los votantes en el Estado, pero en cualquier caso, para nosotros, mientras nos necesiten, seguramente habrá juego y por lo tanto le irá bien a Euskadi.
No sé si es la mejor forma de formularles la pregunta. ¿Compiten ustedes con EH Bildu en Madrid?
No, 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 en absoluto. Y creo que cualquier cosa que Bildu consiga en Madrid, si es buena para Euskadi, desde luego la vamos a aplaudir, evidentemente. Esto no es una competición entre dos partidos abertzales sobre quién tiene allí mayor representación. Nosotros llevamos allí además más de 100 años. No estamos ya para esas cuestiones de pequeños celos de recién llegado en absoluto, ¿no? Y también comprendo que Bildu tiene que ir perfilando una postura o una forma, ¿no?, de partido más sólido, alejándose ya de aquello que antes era y de aquel rechazo que siempre tenía para poder asistir a las instituciones estatales. Y además Bildu tiene otra forma de hacer en Madrid absolutamente diferente. Ellos prácticamente le han dado un cheque en blanco al gobierno de Sánchez, que de vez en cuando pues van cambiando esos cromos por algunas cuestiones, ¿no? Creo que el apoyo de Bildu sí que es inestimable para Sánchez en este momento porque es casi ciego, ¿no?
Y aquí EH Bildu sí es su rival directo.
Es nuestro competidor más directo electoral en algunos ámbitos, desde luego, y sobre todo en algunos territorios quizás más, pero más porque lo vemos en Guipúzcoa, en Álava también en alguna de las zonas y también en Vizcaya, en muchos de los pueblos. Somos los dos únicos partidos, además, que confrontamos después en elecciones, por ejemplo, municipales y forales, porque los demás no se presentan. Pero, no sé, soy la presidenta del Vizcaya, ¿qué le puedo decir? En Vizcaya, en Juntas Generales, les doblamos en representación. Yo, además, no veo a los partidos como enemigos. Me gustaría verlos además como colaboradores necesarios en algunas ocasiones.
E incluso como socios en algún momento.
Si se diera el caso, voy a decir como Feijóo, ¿no? Yo también prefiero ir sola, pero desde luego no como un opositor con el que no se pueda llegar a acuerdos. El problema es que la dificultad de llegar a acuerdos con Bildu creo que es manifiesta y no es más fácil en algunos temas que otros, ¿no? Aquella gran historia que antes siempre se contaba sobre que en temas identitarios, de lengua, culturales y tal, iba a ser más sencillo. No es verdad, porque después todo eso hay que llevarlo al ámbito de lo práctico, al ámbito de acuerdos políticos concretos que se plasmen o en leyes o en medidas concretas que haya que aprobar en parlamentos, en juntas generales o en plenos de los ayuntamientos, con presupuestos determinados, es decir, algo muy objetivo. Cuando hay que objetivar, la dificultad suele crecer.
Bueno, pues ha sido un repaso. El primero de los repasos a las entrevistas de esta crónica de Euskadi de fin de semana a lo largo del curso radiofónico. Habrá más, ¿eh? No todos los domingos de agosto, porque seguramente algún invitado o invitada estará en directo con nosotros, esperemos, ¿eh? localizar algunos, no solo políticos, que también hay otros ámbitos de que nos ocupan y nos ocuparán. Bueno, pues vamos a ir cerrando y lo vamos a hacer con U2. Este tema es Vértigo y se cumplirán el próximo día 9, el próximo martes, 17 años de su paso, uno de ellos por el velódromo, bueno, por el velódromo, perdón, por el estadio de Anoeta, para presentar la gira Vértigo Tour. Fue el año 2005, 9 de agosto de 2005, por aquí estuvieron U2, pasaron nuevamente en 2010, también por Anoeta con su gira 360 grados Tour. Bueno, pues U2 nos sirve hoy de despedida de esta crónica de Euskadi fin de semana. Ahora a las 9 un repaso a la actualidad, última hora, ya saben, cita más amplia, a partir de las 2 de la tarde. Disfruten del domingo. Agur. Everything I wish I didn't know, but you give me something.